es nacional.
Es actitud, es libertad,
es tu país, es mucho más.
40 años. Memorias. Memorias de la democracia. 1993. Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
¡Salir a comprar!
El gobierno de Estados Unidos propuso para nuestro continente una zona de libre comercio que va desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Nos pedían al resto de los países de América iniciar procesos de regionalización a partir de los cuales podríamos llegar a una integración plena de nuestro continente. Una de esas posibilidades está en marcha con el Mercosur. Canadá, Estados Unidos y México han iniciado una zona de libre comercio que lleva la denominación del NAFTA con el objeto de posibilitar un intercambio más fluido entre estos tres grandes países del norte de nuestro continente. Creo que esto es beneficioso para todo el continente. La República Argentina apoya incondicionalmente al NAFTA y quiere estar muy cerca de las autoridades de estos tres países.
¡Salir a comprar!
Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.
Radio Nacional Santa Rosa. AM 730 y FM 95.9. Encontranos en www.nacionalsantarosa.com.ar o en nuestras redes sociales, Instagram o Twitter, @nacionalam730, Facebook Nacional Santa Rosa. Llegamos a cada rincón de la provincia. Somos la radio pública de La Pampa.
Radio Pública de La Pampa.
Radio Nacional Argentina presenta
Construyendo Redes, tercera temporada. Un programa donde compartiremos saberes, noticias e información sobre la temática de discapacidad y la promoción de sus derechos con el acompañamiento de especialistas, profesionales y organizaciones de la comunidad.
Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás.
Construyendo Redes, los martes a las 19 por Nacional Santa Rosa, la radio pública de La Pampa.
Distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales.
Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Construyendo Redes. ¿Nos están viendo por el Facebook? Bueno, acá al lado mío, a mi lado, a mi izquierda hoy, tengo a Tomás Díaz. ¿Se acuerdan que Tomás nos va a estar acompañando hasta que terminemos este año de programa? ¿Cómo andás, Tommy?
Bien, bien. Un saludo para toda la audiencia del otro lado.
Bueno, bueno, la verdad que un día acá, quienes estamos hablando desde Santa Rosa, La Pampa, desde Nacional Santa Rosa, saben que hace 16 grados, está lloviendo, pero no para. La verdad que fue un día para el que pudo dormir la siesta, lo felicito. Fue un día de esos. Bueno, que nos preguntamos dónde está la primavera, ¿no? Pablito Aymar, que está ahí del otro lado, decimos, llovió, hacía frío, todos de campera de vuelta, y seguramente en dos días estemos nuevamente para pileta, porque estamos así, ¿eh? Está todo medio revolucionado. Bueno, nos quieren llamar 2954-42-2456, el fijo 2954-36-4053, si nos quieren mandar un mensajito por WhatsApp. Facebook en vivo Nacional Santa Rosa, los saludamos a todos quienes nos están mirando, nos pueden seguir en Instagram y en Twitter y saben que hemos promocionado, como siempre decimos, nuestro programa en las redes anunciando cuáles iban a ser los temas. Saludamos a Raquel y Antonio que, como siempre, firmes nos están escuchando desde Buenos Aires a través de la web, también a Juli, a Agustín, y bueno, felicitamos a todos los que están de a poquito terminando el ciclo lectivo, que ya falta menos, ya vamos, el último esfuerzo. Tommy, ¿cómo vamos?
En eso estamos.
Bueno, es importante. Lo importante es estar con el esfuerzo, meterle pata y bueno, ahí vamos. Bueno, ¿saben que el día domingo fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad? Obviamente un día que es importantísimo tanto para hablar de derechos, para hablar de todo lo que se viene haciendo en esta temática y de eso se va a tratar el programa de hoy, ¿no? Hubo también una radio de bandera que se llevó a cabo el día domingo, que después vamos a estar hablando con Soledad Gelbes, que también es una de las integrantes del Proyecto Igualar, del cual formamos parte, y que vamos a estar contando de qué temática se habló, cómo se abordó y todo lo que ella tiene muchísimo para hablar, para decirnos. La verdad que ya la hemos entrevistado el año pasado y nos encanta hablar con Sole. También hoy le queremos decir un muy feliz cumpleaños, 15 años de la Asociación Civil Crecer Juntos, que también nos han acompañado en otros programas. Les mandamos un beso y un abrazo enorme. Como recién les decía, hemos conmemorado el Día de las Personas con Discapacidad y vamos a escuchar un audio de un video también que lanzó la Agencia Nacional de Discapacidad en conmemoración de ese día, cómo lo hablamos con los chicos y las chicas acerca de esta temática.
Chicas, 1. Pensar juntos y juntas qué entendemos por discapacidad. Hablamos de discapacidad cuando las personas con ciertas condiciones físicas, intelectuales, mentales y sensoriales no pueden participar en la sociedad. 2. Preguntarles por qué creen que es importante hablar del tema. Las barreras impiden que una persona con discapacidad pueda hacer aquello que necesita o que le gusta. Hay barreras cuando una persona con discapacidad no tiene, en el entorno en el que vive, las cosas que precisa para hacer lo mismo que las demás. 3. Contarles que las personas con discapacidad no son todas iguales. Es importante aprender a nombrar las diferentes discapacidades. Persona con discapacidad. Persona con discapacidad intelectual. Persona con discapacidad motora. Persona con discapacidad visual o persona ciega. Persona sorda o con discapacidad auditiva. 4. También pueden conversar acerca de la discapacidad y la discriminación. Discriminar a alguien por discapacidad es pensar que esa persona tiene dificultades para participar por su condición y no por las barreras que hay en su entorno. Todas las personas deben tener las mismas oportunidades. A veces hay que adaptar las cosas para que la persona pueda participar, así no se discrimina y se respetan las diferencias. 5. Pueden compartir con los chicos y las chicas que existe una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, para protegerlas y ayudarlas a que sus derechos sean respetados y puedan participar plenamente en la sociedad. Inventemos un mundo para todos y todas.
Bueno, súper importante. Es un video totalmente inclusivo. Como ven, tiene sonido, tiene también audio descripción. Así que para quienes quieran volverlo a escuchar, verlo y poder trabajar sobre esta importante temática en las redes de la Agencia Nacional de Discapacidad, está este videito que la verdad que me pareció importante de remarcar. No sé vos, Tommy, lo que habla, ¿no? Más allá de la temática, los conceptos, ¿no? Claro. Porque muchas veces hablamos mal.
Sí, a veces por desconocimiento y por experiencia lo digo, hay gente que no sabe cómo acercarse justamente por esto. Y hay algo con lo que habría que romper, que es la persona con discapacidad. Creo que el término correcto sería persona con capacidades diferentes, ¿no?
Claro, cuando nosotros hablamos siempre estamos anteponiendo lo que es persona, ¿eh? Que esto es lo que habla la convención y es también la importancia de la mirada social de la discapacidad. Siempre anteponer la persona más allá de la discapacidad con la que estemos hablando. Bueno, y también hemos anunciado en nuestras redes que íbamos a hablar de algo que se vino llevando a cabo durante toda esta gestión. Ya lo hemos entrevistado, estamos hablando de Eladio Scherbecher, él es director general de Transversalidad de la Educación Inclusiva del Ministerio de Educación de La Pampa. Y la verdad que, bueno, más allá de los elogios, más allá de felicitarlos porque han recibido numerosos premios, esta vez por eso también lo queremos entrevistar, porque recibieron nuevamente un premio que ahora él ya nos va a contar. Todo lo que se vino llevando a cabo, que ahora Eladio también les va a volver a contar a ustedes y lo va a ampliar, sobre la educación inclusiva en esta provincia, que es modelo, que pudo llevarlo para mostrar tanto a nivel nacional como internacional. Y bueno, acá lo tenemos en línea. Buenas tardes, Eladio, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia. Gracias por la invitación.
No, gracias a vos, como siempre, por estar acompañándonos y bueno, con estas ganas de, digamos, de poder plasmar, porque yo creo que siempre es importantísimo remarcar las cosas que hacemos bien, como las cosas que a veces no se hacen tan bien, pero cuando se hace bien es doble la satisfacción, obviamente, y ni que hablar si ese hacerlo bien, porque muchas veces las cosas se hacen bien y por ahí uno a veces como que pasan un poco desapercibidas. Pero qué maravilloso todo lo que vino pasando con la educación inclusiva de la provincia de La Pampa, cómo se fue visibilizando, cómo se fue visualizando y esto permitió que obviamente sean reconocidos a nivel nacional e internacional y pudieran mostrar este modelo que se llevó a cabo acá, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, la síntesis que hiciste nos produce un orgullo muy grande a los que estamos coyunturalmente en la gestión, pero también a cada uno de los que participa activamente en este viaje, como lo describieron algunos estudiantes, en este proceso, como lo describimos más política o técnicamente, pero esta maravillosa historia, este proceso, este tiempo, que llevo, insisto, una serie de acciones, de políticas de implementación, de años en la provincia de La Pampa, en el último tiempo se visibilizó cada una de esas decisiones que muchos y muchas históricamente también fueron pensando, ¿no? Entonces, cada vez que me toca hablar los diciembre con vos y conversar con vos, la verdad que primero agradezco porque también a partir de este tipo de espacios y de la participación de cada uno de los actores de la comunidad permite la visibilización de lo que implicó históricamente una causa que estuvo en líneas generales, nosotros decimos, como un apéndice bastante subsidiaria, y creo que uno de los mayores logros independientemente con todo lo que hay para mejorar y para hacer, es la visibilización de la causa. Uh-huh. Nosotros decimos, inclusive, a ver, el reconocimiento, los premios, bienvenido sea porque implica el trabajo del docente, de las docentes, de las familias, de los estudiantes, de los equipos, las decisiones de estar cerca de aquellos que históricamente muchas veces estuvieron excluidos de un sistema, de la sociedad, que aún siguen en muchos de los casos necesitando de un estado más cerca, pero que se entiende perfectamente el rumbo, y el rumbo es modelo en el caso de la provincia de La Pampa, porque nada más ni nada menos, como también ustedes nos anunciaban, estamos cumpliendo con un derecho constitucional y con un derecho humano que implica que independientemente de la condición individual tenemos que estar juntos y juntas en el mismo espacio, y ese espacio es el que tiene que transformarse. Y si no están, no se transforma. Entonces, el aprender juntos, el participar, el comunicarse con otros, el que la primera infancia ya no se pregunta qué tiene el otro, sino que ya va naturalizando el proceso, que en los niveles primarios muchas cosas que estaban en tensión hoy también se van trabajando con un nivel de naturalidad entre los pares que por momentos asombra a los adultos, que en el nivel secundario estudiantes titulen, que países que otros países se interesen sobre el modelo pampeano implica también que se fijen acerca de los cómo posibles, que en todo este tiempo la inversión ha sido en forma constante, tanto en cargos como en transporte, como en cada una de las cosas que se necesita. Y la verdad que además este premio significó un plus, porque no fue cualquier premio, y esto ya es a modo personal también, que significó un premio que reivindica la memoria, la verdad, la justicia de aquellos que dejaron la vida, por la igualdad en términos de derechos, y en este caso, Poblete y Grünberg como dos militantes de personas con discapacidad que lucharon, entre otras cosas, por ejemplo, por el cupo para las personas con discapacidad en el mundo del trabajo, fueron perseguidos, torturados y desaparecidos por la dictadura cívico-militar y eclesiástica. Uh-huh. En ese marco, la provincia de La Pampa fue reconocida desde una perspectiva de derechos en términos de ese reconocimiento que tuvo por su trabajo con la educación inclusiva.
¿Y este premio ustedes fueron a recibirlo dónde? Este último, por lo menos.
Este último lo fuimos a recibir en la Agencia Nacional de Discapacidad en Buenos Aires. Fue en el marco de la primera entrega de los premios Poblete y Grünberg, que reconocieron a instituciones, a personas, a gobiernos, a organizaciones de la sociedad civil. Nada, datos de color, yo lo comparto. Recibieron desde premios por la inclusión cultural, la serie de Netflix, la muy conocida, bueno, se me fue el nombre ahora, ¿no? Pero hasta personas y municipios, que han, por ejemplo, el municipio de Uriburu, uh-huh. Que vienen haciendo un trabajo en términos de accesibilidad, y fundamentalmente lo que nos vinculó fue la perspectiva de derecho y la participación de los estudiantes con discapacidad en sus diferentes aspectos. División Palermo, ahí me vino de vuelta.
Qué buena.
En ese sentido, fue un acto de reivindicación para aquellos que vienen construyendo desde diferentes lugares, desde lo comunitario, desde lo político, desde la escuela, desde el barrio, desde el cine, lo que se viene generando acerca de la educación inclusiva, y más aún en tiempos donde es necesario la reivindicación de la perspectiva de derechos humanos, así que no solamente la reivindicación, sino la custodia. Así que venimos de dos gestiones, está la segunda, pero venimos de un tiempo ya en la provincia de La Pampa, que permite, por ejemplo, y compartir que todos los estudiantes con discapacidad hoy están transitando en las escuelas de nivel, en las escuelas comunes.
Aclararle, perdóname, Ladio, a la audiencia, que esto, que en otros lugares sigue habiendo, desaparecieron las escuelas especiales, ¿no? Entre comillas, que desaparecieron en el sentido de esto que decías vos, ¿no? Que los estudiantes están en las escuelas de nivel.
Sí, eso es el punto de inflexión, el punto de asombro de observación de otras jurisdicciones como de otros países, al momento que eso permite, entre otras cosas, no solamente cumplir con el derecho constitucional a que nadie sea segregado ni obligado a ir a un lugar donde sea separado por su condición, sino que además produce toda una reforma y una estructura dentro del sistema que, insisto, que diariamente uno lo va perfeccionando. Porque si bien todos los estudiantes están en la escuela de nivel, uno tiene que ir custodiando también los contraturnos para que los estudiantes sigan recibiendo apoyo, siempre organizando el tema del transporte, la distribución de los recursos, la formación docente continua, la formación docente inicial.
Que son todos temas que no son menores, Ladio. Que no son porque por ahí hablar, cuando uno por ahí que está en todo esto, ¿no? También participando desde otro lugar, interactuando con ustedes, digo... lo que implica organizar horarios, traslados, bueno, esto de que decías vos del contraturno, según lo que cada estudiante puede o debería hacer o necesita. Bueno, no son cosas menores porque, digamos, esto que decís vos hace que también se articulen por ahí instancias que antes tal vez no pasaba, ¿no? Y abre todavía más el abanico de visibilizar la temática.
Sí, tal cual. De hecho, es muy interesante lo que compartís, Laura, al momento donde la perspectiva, de hecho, implica la relación de corresponsabilidad y la articulación tanto con otros organismos como con otros ministerios, pero además implica tomar las decisiones que requieren muchas veces de mayor complejidad, porque lo que estás construyendo desde la gestión es que el estudiante que recibía a veces un servicio, esto yo lo quiero explicar, digo que iba a una ex escuela especial, hoy ese estudiante va a una escuela de nivel, recibe y está acompañado por el servicio de transporte en contraturno, en las situaciones que lo requiere, en los contraturnos, la distribución de los recursos también fue la necesidad de generar nuevas figuras, que muchas veces se las nombra, pero acá está por el estatuto docente, que es la docente de apoyo e inclusión. Uh-huh. La formación docente, ¿a dónde está destinada? Cambia también absolutamente el destinatario de las formaciones, que muchas veces fue anclado en lo que fue la estructura de las seis escuelas especiales. Fundamentalmente, digo, construye algo que no se mide, digo, y claro, eso es necesario, sí, que es, si bien también hemos recibido evaluaciones de organismos internacionales, lo que no se puede medir es la experiencia subjetiva que se construye entre pares.
Claro.
Y el crecimiento que se da en la diversidad, que sin que estén juntos no se puede dar. Entonces, que no sea una opción, implica que nosotros y cada uno de los que componemos la comunidad educativa seamos tan importantes en esa construcción y posicionemos desde una mirada que seguramente nos obliga a salir del lugar donde veníamos. Y creo que ese es el rumbo y que ese es un norte, que son las cosas que están y van quedando como marcas indelebles, uh-huh, que no se miden, pero cuando uno va a un cumpleaños, cuando las familias asisten a los cumpleaños, a los actos escolares, a los cierres ahora de fines de ciclo, muchas veces tenemos episodios, situaciones que son absolutamente conflictivas, que son de crisis, que son de estrés, eso también lo transmito, pero que se sostienen sobre la necesidad de que estén compartiendo y participando en el mismo acto, en el mismo cumpleaños, las mismas personas que después tienen que convivir en la comunidad. No hay una comunidad para especiales y comunes, la comunidad, claro, es para todos y para todas.
Exacto. Es reproducir en una instancia más, en este caso la educativa, lo que nos pasa en nuestra sociedad y lo que debería,
sí,
pasar.
Sí, claro. Y no es reproducir, y por el contrario, no es reproducir un modelo segregado que le esté dando mensaje a la sociedad que algunos pueden y otros no.
Claro.
Entonces, uh-huh, que porque yo no puedo tengo que ir a un lugar, porque vos podés tener que ir a otro lugar. Digo, hay que romper con eso.
Claro, y volvemos siempre a la misma pregunta. ¿Podés qué y qué no podría? ¿Qué podría uno y qué no podría el otro? Cuando...
Sí, si no son enunciados.
Exacto.
Digo, si no la convención es un enunciado y si no las resoluciones son un enunciado. Entonces, nosotros siempre decimos, discutimos con los estudiantes adentro, porque si aún sigue siendo opción otro lugar, implica que aún, y esto es una discusión enorme a nivel federal y a nivel internacional, es que si el sistema tiene que estar todo preparado para que los estudiantes vayan, o la decisión de La Pampa fue transformar las escuelas especiales en la escuela de apoyo e inclusión y que todos participen y todo ir, en muchos de los casos, con planificaciones previas y en muchos de los casos ir resolviéndolo con los estudiantes participando porque tienen la necesidad, el deseo y la experiencia de inclusive ir viviendo situaciones que los hacen crecer desde el conflicto también. Entonces, eso es reconocido a nivel nacional, es reconocido a nivel internacional, porque es la única provincia que ha transformado las escuelas especiales en escuelas de apoyo a la inclusión y porque es uno de los lugares en el mundo que, entre otras cosas, las estructuras y la concepción de sujeto desde la cual veníamos, sujetos especiales y sujetos que supuestamente no eran especiales, desaparezca, se ponga en tensión y se transforme sobre una mirada que tiene que ver sobre el sujeto, independientemente de la condición.
Como lo veníamos diciendo al principio acá con Tommy.
Con el video los venía escuchando.
Enfatizando la persona.
Venía escuchando Tomás, bueno, hemos compartido en algún momento también un espacio y sé también de cada una de las experiencias que viene llevando adelante la Escuela de Apoyo e Inclusión, las Escuelas de Apoyo e Inclusión, con actividades de sensibilización, de concientización, con mucho activismo, cómo se van abriendo las puertas para que los mismos estudiantes con discapacidad sean protagonistas y que nosotros dejemos de hablar sobre ellos, sino que ellos hablen sobre ellos. En fin.
Bueno, Tomás asiente con la cabeza todo lo que decís.
Sí.
Ahí te quiere decir.
Lo asiento porque es cierto, y agregando un poco a la conversación, hace poco estuvimos justamente con la Escuela de Apoyo a la Inclusión número 1 Frida Kahlo en los pagos de Hacha. Un abrazo a toda la gente de Hacha, con el grupo No Hay Nadie Que No Pueda, ¿no? Que son adolescentes con discapacidad, y básicamente lo que hace este grupo es eliminar barreras y, bueno, velar porque el día de mañana, tanto yo como todos los adolescentes que lo integran, seamos adultos independientes, ¿no? Dentro de lo que es la sociedad. Así que, bueno, ese sería mi aporte.
¿Cómo andás, Tomás? Gracias por el intercambio. Todo lo que tiene que ver sobre las perspectivas de derechos que ellos vienen, como nos gusta decir nosotros, militando desde los diferentes lugares, desde las radios, desde la calle, desde el barrio, desde las escuelas, implica, bueno, otro día inclusive un grupo desde la misma escuela con su directora se acercaron a la colega de Hacha, en otra oportunidad estuvieron en General Pico, estuvieron en Luigi. Eso implica también que el adolescente, el joven y el adulto sea mirado como adolescente, joven y adulto en términos de derecho a una vida independiente, a una educación sexual integral, al mundo del trabajo, pero para llegar a construir en concreto el alcance de esos derechos tenemos que tener como piso el no ser separado por lo que tengo. Entonces, el no ser separado como lo tengo requiere decisiones de política pública, de política educativa y de gestión que implique, entre otras cosas, que no sea una opción que me separe. Entonces, eso es lo que hoy he reconocido, e insisto y vuelvo, que sea reconocido por la causa defendida, inclusive dejando su vida por una generación que, entre otras cosas, como decían recién, veló en un contexto de persecución por los derechos de los que históricamente estuvieron excluidos, aún más. A nosotros nos enorgullece porque, insisto, hemos recibido diferentes reconocimientos, hemos recibido evaluaciones. Este es el premio y el reconocimiento que la verdad que toca lo más profundo, las fibras de aquellos que en líneas generales estamos convencidos que la perspectiva de derechos humanos es un irrenunciable en la política educativa, ¿no?
Exacto. Bueno, la verdad que súper interesante la temática, súper interesante, como siempre decimos, Ladio, charlar con vos de esto. Bueno, y ojalá que esto siga, ¿no? Porque creo que todo proceso, que como vos decís, bueno, la segunda gestión en algún momento comenzó como una idea, comenzó, como vos decías, empezando con algunos alumnos y alumnas y bueno, empezar con todo esto y realmente ahora fue algo que fue siendo visto, premiado y obviamente que está teniendo muy buenos resultados. Así que bueno, gracias nuevamente por todo lo que vienen haciendo, lo que llevan hecho y bueno, brindar y poder cerrar esta charla con que bueno, ojalá todo esto continúe, que se siga velando por estos derechos, que se siga manteniendo, como siempre decimos, muchas veces nos pasa que hay cosas que se vienen haciendo bien y tal vez vienen a veces personas con ideas diferentes y hay cosas que se dejan de lado. Ojalá que las cosas que se vienen haciendo bien, que vienen dando buenos resultados y que son para una inclusión real, se puedan seguir llevando a cabo.
Gracias. Gracias a ustedes. Gracias también al equipo Radio Nacional, la radio pública, y coincido con respecto a un concepto que nosotros estamos poniendo muchas veces en palabra, que tiene que ver con custodiar los procesos, y se viene en tiempo de defender, custodiar y profundizar lo que se pueda, obviamente, estar profundizando en materia de derechos humanos vinculado a una educación inclusiva cada vez más justa, más equitativa, que permita la escuela transformar el barrio, que la escuela permita darle un mensaje a la sociedad que todos tenemos el derecho de aprender juntos, todos necesitamos ayudas y que no hay nada más lindo y más significativo que enriquecerse del otro, de la otra que es diferente y que desde ahí se construyen mejores comunidades, mejores barrios, mejores escuelas, mejores parques, y ese es el norte a defender, a seguir y a profundizar. Así que les agradezco.
No, gracias
como todos los, casi todos los diciembre que venimos, Laura, a vos y a todo el equipo por generar este espacio y que esta causa además se convierta en agenda de una radio, así que bienvenido sea, así que gracias por acompañar y acompañarnos.
No, gracias a ustedes, un abrazo grande, bueno, y éxitos.
Igualmente a ustedes y seguimos escuchando muy atentos.
Dale, así que, dale, vamos a seguir hablando del tema. Gracias, un abrazo grande, Ladio.
Un abrazo.
Bueno, hablábamos con Ladio Scherbecher, director general de Transversalidad de la Educación Inclusiva del Ministerio de Educación de La Pampa. No se vayan, que ya venimos con más tema de la Día Nacional de la Discapacidad.
Una provincia conectada por Nacional, la radio pública de La Pampa. Atravesando el aire de esta pampa inmensa. Nacional Santa Rosa, la radio pública de La Pampa.
Construyendo redes,
tercera temporada.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
Un programa donde compartiremos saberes, noticias e información sobre la temática de discapacidad y la promoción de sus derechos con el acompañamiento de especialistas, profesionales y organizaciones de la comunidad. Somos tan distintos e iguales. Deportes, turismo, rehabilitación, tratamientos, recreación y mucho más. Construyendo Redes.
Tercera temporada.
Todos los martes a las 19 por Nacional Santa Rosa, la radio pública de La Pampa.
Bueno, y acá seguimos con Construyendo Redes. Estamos con Tomás Díaz, acá a mi lado, que estamos obviamente súper contentos de todos estos temas que queríamos hablar, que no queremos, nos quedan poquitos programas ya del año, así que queremos ir cerrando todo lo que estuvimos hablando durante este año. Nos está escuchando también Selena Matus, Marianela Echeverri, que les mandamos a las dos un beso grande. Bueno, y también contarles que un poco lo nombró Ladio, a quien le mandamos un abrazo grande, también es a Pascual Fernández, que también recibió el premio Poblete Grunberg, que también nombraba recién Ladio, porque el Centro Recreativo Ojo de Agua de Uriburu se transformó hace casi 2 años en uno de los primeros balnearios del país con accesibilidad 100%. En el 2022 se inauguró un parque accesible en la zona urbana. Este y otros trabajos de inclusión de personas con discapacidad se llevó adelante a través de la gestión municipal y eso obviamente permitió que el municipio de Uriburu recibiera el premio a la Agencia Nacional de la Agencia Nacional de Discapacidad, de ANDIS, y obviamente es este premio que estábamos diciendo. Las autoridades de Nación, como dice el diario La Arena, entregaron en la semana al jefe comunal el poblete a la inclusión cultural en el marco de la primera edición de los premios Poblete y Grunberg de la Agencia Nacional de Discapacidad. Además de Uriburu, también se premió a la Asociación Argentina de Padres de Autistas, APADEA, Murciélagos y la Selección Argentina de Talla Baja, entre otros, y vieron que Eladio también nombró otras instituciones. Les mandamos un abrazo grande también a Pascual Fernández y éxitos en su nueva gestión. Ahora vamos a escuchar, me parece importante, antes de hablar con Soledad Gelbes, que ya la estuve presentando hace un ratito, del proyecto Igualar de Radio Nacional Santa Fe. Vamos a escuchar el audio, que es un video también que invito a que miren en las redes de la Agencia Nacional de Discapacidad, manda el director de la Agencia Nacional de Discapacidad acerca del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Vamos a escucharlo.
Un nuevo 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, para poner en agenda el ejercicio pleno de derechos de nuestro colectivo.
Hola a todas y a todos, soy Flor Santillán, autora de Maldita Lisiada.
Hola, somos de la Selección Argentina de Talla Baja, Facundo e Iván.
En este nuevo 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, repetir un poco lo que venimos diciendo muchas y muchos, será momento de reforzar la organización para defender todo lo que hemos conquistado en estos años, pero sobre todo para salir a dar batalla por todo lo que falta.
Ser parte de todos los debates y de todas las construcciones que tengan que ver con la inclusión. De eso se trata el tiempo que viene, por supuesto, desde nuestra identidad, con nuestra memoria y con nuestro protagonismo.
Hablando sobre diferentes derechos que buscamos no perderlos y seguir trabajando en conjunto por un país y una sociedad más linda y todos unidos.
Así que nada, dicho asociados, hay que dar un paso adelante, organizarnos federalmente, porque es mucho lo que nos queda, es mucho lo que nos falta, pero sobre todo es mucho lo que hemos conquistado.
Porque es indudable que la Argentina que tenemos que construir es con las personas con discapacidad.
Primero. Bueno, la verdad que es un otro video que empieza Fernando Galarraga, director de la Agencia Nacional de Discapacidad, bueno, anunciando todos los testimonios que se vienen después y que me parece que era como un resumen de lo que queremos charlar un poquito con Soledad Gelbes. ¿Cómo estás, Sole? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Muy bien por acá.
Bueno, me alegro. Gracias. ¿Estás en Santa Fe ahora?
En Santa Fe, sí.
Bien. Bueno, ¿y cómo está ahí? Porque acá está lloviendo, está fresquito.
Mira, está anunciado, está pronosticado que pueda llover, pero hasta el momento no, sí hubo un día bastante fresco respecto de los demás días que estábamos teniendo con temperaturas superiores a los 30 grados, pero hoy tuvimos 23, y la verdad, a mí que me gusta más el invierno y el frío...
Estás bárbara.
Lo agradezco, sí, sí. Estuvo frío, pero sin llover.
Claro, es un respiro. Bueno, acá lloviendo todo el día y hace 16 grados, así que estamos un poquito más frescos que ustedes.
Claro.
Sole, bueno, el domingo se llevó a cabo Radio de Bandera por, bueno, obviamente como venimos diciendo desde el principio, por el Internacional de las Personas con Discapacidad. Estuvieron nuestros compañeros Claudio Salvador, Ricardo López, Fabián Galarraga, Gonzalo desde Ushuaia, Carlos Noguera también. Bueno, todos compañeros y compañeras que también estuvieron charlando en esa hora sobre los derechos de las personas con discapacidad, sobre las cosas que nos faltan. Claudio por ahí decía... contemplación hacia lo mucho que hemos realizado y hacia la lucha que nos espera porque vamos por más. Bueno, ¿qué te generó a vos todo lo que se estuvo hablando, todo lo que se estuvo conversando y qué te parece que estaría bueno remarcar?
Bueno, a mí me da mucho orgullo, me dio mucho orgullo, bueno, haber participado este domingo de ese último programa de Radio de Bandera, que fuera en conmemoración del día, a mí me gusta decirle Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad, uh-huh, o Día por los Derechos de las Personas con Discapacidad, para destacar más en clave de derechos, porque es cierto, también como personas necesitamos a lo mejor instancias de visibilización, pero es un día que aprovechamos para concientizar, es un día que aprovechamos para repensarnos colectivamente. Y bueno, y siento que fue un objetivo que logramos en este Radio de Bandera, donde trabajadores de la radio pública pudimos dar cuenta de cómo venimos viviendo estos tiempos, y sin olvidarnos de todo lo que los derechos que hemos conseguido y que hemos, con mucho esfuerzo y con mucho ánimo de construcción colectiva, logrado alcanzar, todo lo que nos falta, más en un contexto político como el que tenemos de acá en adelante, que bueno, plantea, al menos por decirlo suavemente, incertidumbre respecto de qué va a pasar con el colectivo, bueno, con tantos colectivos, pero digo, uh-huh, entre ellos el colectivo de personas con discapacidad y sus familias, y bueno, y todos los derechos adquiridos, y no solo los derechos adquiridos, sino qué va a pasar, cuáles van a ser las luchas y las agendas que nos van a ocupar de acá en más, porque realmente es un gran interrogante.
Sí, se habló de derechos, como decís vos, distintos derechos adquiridos, se estuvo trabajando sobre una nueva ley de discapacidad, se trató, digamos, de resolver de la mejor manera todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con el CUD, que es parte de los derechos. Y bueno, nada, es como que sí, toda esta incertidumbre de algo que, bueno, se trabajó tanto, ¿no? Esperemos que no quede soslayado y que deje de estar en agenda.
Exactamente. Bueno, lo que ocurrió es que varios de esos, bueno, a no ser el del CUD, que sí tuvo un cambio efectivo, incluso en la normativa, y se está empezando a generar el nuevo CUD sin fecha de renovación, uh-huh, sí, hay que hacer una actualización, esto para las familias y las personas con discapacidad, pero por ejemplo, la nueva ley de discapacidad no fue tratada en el Congreso todavía.
Exacto.
Por los legisladores es decir, porque lo que nos puede a lo mejor preocupar en lo inmediato es, y por una cuestión de seguridad social, qué ocurre con, o qué va a ocurrir con las pensiones no contributivas, ¿no? Ya que se habla, uh-huh, quizá de algunos ajustes que haya que hacer en materia económica, alguna revisión y demás, pensar qué va a ocurrir con eso. Pero también las políticas de empleo, uno piensa, ¿no? Bueno, ¿cuánto se va a ocupar el Estado, que es históricamente quien es el principal garante de que los derechos de las personas con discapacidad se cumplan al interior del Estado y se hagan cumplir por el sector privado también? Que se ocupe de, es decir, en cuánto se va a ocupar, yo hacía esta pregunta, ¿no?, en mi columna, como dividiendo en tres grandes ejes: las políticas de accesibilidad, las políticas públicas que tengan que ver con accesibilidad. Recién escuchaba hablar de turismo accesible, uh-huh, escuchaba hablar de también lo que tiene que ver con accesibilidad comunicacional, señalética y demás. las que tienen las políticas públicas que tengan que ver con seguridad social, que son un gran interrogante, las que tienen que ver con empleo, y las políticas de género y discapacidad, o sea, de género en general y de género y discapacidad en particular, que tengan que ver con, bueno, el sostenimiento de las políticas de educación sexual integral, las políticas de prevención y eliminación de las violencias, las políticas en materia de cuidados y las políticas que tengan que ver con disminuir las brechas por motivos de género, donde también, por supuesto, de las cuales también participamos las personas con discapacidad y en particular las mujeres y personas uh-huh. de la comunidad LGBTIQ con discapacidad.
Sí. Vos, dentro de los tres ejes, ¿cuál te parecería que tendría que ser el primero, digamos, vos recién lo nombraste el tema de las pensiones, ¿no? Obviamente lo que tiene que ver con lo económico, porque influye muchísimo, como en la casa de todos, uh-huh. el tema de los ingresos, el tema de asegurar ese ingreso, y que sabemos que hay un montón de cosas que de cuestiones y en algunas personas y en algunas familias que obviamente ese ingreso sabemos que es totalmente insuficiente para los gastos que van a tener en el resto del mes y tal vez de traslados y de consultas y de todas las actividades que quiera hacer. Después de ese, ¿cuál te parecería que sería el eje que no de que hay que seguir profundizando por lo menos?
El eje de trabajo me parece imprescindible, es decir, para todas las personas. Todas las personas que ven reducidas las posibilidades de conseguir trabajo, que tienen trabajos precarizados. Imagínense si hoy, con crecimiento del empleo, muchísimas personas sienten que no llegan a fin de mes. ¿Cómo será si directamente no tienen trabajo las personas? Y yo siempre digo, las personas con discapacidad, ni siquiera con viento a favor, es decir, ni siquiera cuando hay crecimiento del empleo para el resto de las personas, uh-huh. Entramos en esas cifras de crecimiento del empleo. Nuestra tasa de desempleo sigue siendo altísima, de un 80% al menos de personas con discapacidad que viven en el país y no consiguen trabajo por más que tengan condiciones de idoneidad y busquen trabajo. Incluyo acá a aquellas personas que corran el riesgo de quedarse sin trabajo con este también revisión del empleo para reducir el Estado que pretende hacer la nueva gestión de gobierno, por lo menos en potencial lo está diciendo de esta uh-huh. manera, donde muchas personas, es decir, de las pocas personas con discapacidad en términos cuantitativos que uh-huh. logran conseguir trabajos, muchas de ellas,
claro, que entran en número, esos cupos,
son empleadas por claro. el Estado, uh-huh. claro, por el mismo Estado. Entonces ahí también habría que ver cuánto se cuida, cuánto se preserva el trabajo, el empleo de las personas con discapacidad que estén en este momento siendo empleadas por el Estado, incluidos los trabajadores de los medios públicos.
Claro, exacto. También hablar de lo que vos estabas remarcando, lo que tiene que ver ni más ni menos con el ingreso en una casa, el trabajo, no todo lo que puede afectar la salud, no solo física, sino psíquica, todas esas modificaciones en el entorno para esa persona, ¿no?
Efectivamente. Para las personas con discapacidad, digamos, sigue haciendo falta poder hacer ver al gran todo social que muchas veces la condición de, y no me voy a referir mejor, no la condición de discapacidad, sino las barreras que generan los entornos o los apoyos que no llega a cubrir el Estado garantizando, por ejemplo, gratuidad, las personas le generan a las personas con discapacidad y sus familias un sobrecosto en la vida,
claro,
porque
exacto.
básicamente lo que necesitas pagar, lo que necesitas inmediatamente, si necesitas un traslado, si necesitas un apoyo, o algún tipo de medida de accesibilidad que no, con la que no cuentes de manera gratuita, la persona con discapacidad que puede la paga y la que no puede se queda sin poder utilizarla. Y eso es realmente problemático para la vida de las personas con discapacidad y genera un sobrecosto. Por eso me preocupa mucho algunos discursos que se fueron habilitando ahora, que tienen un poco que ver, bueno, con que se hagan cargo las familias, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos por qué, digo, devenidos un poco de este individualismo que está creciendo con alguna potencia en el país, digamos, desde algunos sectores, y que dicen, bueno, que se ocupen las familias, yo no tengo por qué ocuparme de algo que no tengo nada que ver y que a mí no me corresponde preocuparme de eso. Al Estado tampoco, porque no tiene por qué. Es una cuestión privada que se ocupe el privado.
Y ahí está lo triste, ¿no? Otra vez volver a esa cuestión individual de como si el otro yo no tuviese nada que ver, ¿no?
Yo no tuviera nada.
Exacto. Me parece algo como terrible. Obviamente la idea con esta charla no es generar más incertidumbre ni más angustia, pero sí creo que la idea de charlar con Sole, que tiene una amplitud con los temas que es hermosa, y la verdad que me quedaría una hora hablando con vos, en cuanto a todos los ámbitos, ¿no? Como decíamos recién, educativo, laboral, profesional, bueno, y todas las accesibilidades que hay que garantizar, ¿no? Tanto de atención médica, rehabilitación, transporte, como decíamos recién con Ladio al comienzo. Bueno, en el día a día hay tantas cosas que hay que garantizar que si miramos la cuestión individual es como que dejamos de pensar en un otro con o sin discapacidad, ya es como que estamos medio sonados, me parece a mí, ¿no?
Yo creo que digamos, con lo que nos tenemos que poder quedar es con lo que hemos podido construir, que nos da un gran mensaje de hacia dónde ir. Esto que vos me consultabas al principio, la potencia que tiene hoy el proyecto Igualar, que es este espacio de la radio pública, en la que personas con discapacidad, es decir, trabajadores con discapacidad de la radio, más personas aliadas que nos están acompañando y que se suman a la causa de defender y dar a conocer los derechos de las personas con discapacidad, difundir de qué se trata, más la potencia que tienen también las organizaciones sociales dirigidas por personas con discapacidad, más la fuerza y la potencia que pueden tener algunos organismos del Estado para generar mecanismos de igualdad, mecanismos de garantía de derechos, mecanismos de igualdad de oportunidades o de justicia social. ¿Qué es esto? Para que no pensemos que justicia social significa algo malo, como tanto podemos haber escuchado decir. Las personas con discapacidad necesitamos este tipo de propuestas colectivas, primero que nos hagan sentir parte de un todo que somos, de un todo en el que estamos participando y estamos aportando, porque históricamente hemos escuchado que no teníamos demasiado para aportar, y siempre más bien que, bueno, teníamos que ser receptores nomás, poco pasivos de cuestiones, y que también saber que un Estado presente significa todas estas cosas, anima a construir, y que cuando el Estado se ausenta, se desentiende, se despreocupa, y un poco el mensaje que te da implícitamente es, bueno, fíjate vos cómo podés hacer, cómo lo podés arreglar, cómo te puedes arreglar con tu cuestión específica. Las personas con discapacidad no la hemos pasado nada bien en épocas de ese tipo de gobiernos. Nos ha hecho mucho daño como colectivo porque retrocedemos mucho en materia de derechos cuando se habilita no solo ese tipo de discursos, sino que van acompañados de políticas bien concretas.
Claro, exacto.
Así que la verdad que mi invitación a toda la audiencia en ese sentido es a seguir apostando. Si ustedes tienen contacto con personas con discapacidad, con su familia, si ustedes conocen organizaciones, a apoyarse más que nunca, a nuclearse más que nunca, a ir pensando, bueno, ¿cómo podemos hacer si los tiempos que vienen son complicados? Y si no son complicados, también va a hacer falta la grupalidad para seguir pensándonos en comunidad y conjuntamente. Ojalá sea menos complicado de lo que al menos parece que va a ser. Porque de verdad nadie quiere que salga todo mal y que sea como a veces se advierte, pero bueno, esperar y ver qué pasa, y mientras tanto prepararnos para seguir nosotros siendo parte de este cambio social que tanto necesitamos respecto de la mirada que se empiece a tener de las personas con discapacidad como personas que podemos participar, como personas que podemos aportar, como personas cuya palabra y participación tiene un valor fundamental como el de cualquier otra persona que se sume y nos acompañe.
Bien, acá te está escuchando Tomás. Tomás Díaz también quiere aportar algo a tu comentario.
Retomando un poco lo que escuchaba, justamente es esto, ¿no? Ojalá algún día la sociedad pueda pensarse como un todo, ¿no? Como una sola. Y nada, voy a hacer alusión a una pequeña frase que es el himno de la Escuela de Apoyo a la Inclusión número 1, Frida Kahlo. Es con lo que puedo, con lo que tengo, con mi forma diferente a la tuya.
Me así. Encanta, me encanta, es muy bueno.
Hermoso.
Claro que sí. ¿Por qué vamos a esperar que hagamos todo igual a los demás? Nadie lo hace, además.
Y esa parte es lo lindo, ¿no? De la vida.
La
diversidad. Exactamente. Bueno, Sole, la verdad que nos encantó poder charlar con vos, tenerte nuevamente en uno de nuestros últimos ya programas del año, que ojalá podamos, como bien decíamos, continuar con este proyecto Igualar, y obviamente seguir garantizando toda la inclusión, la palabra, la diversidad, para poder seguir construyendo como lo venimos haciendo hasta ahora.
Cómo no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, un abrazo muy grande, un saludo a la audiencia y bueno, hasta cualquier momento.
Bueno, hasta siempre, bueno, te mandamos un abrazo grande a vos y a todo Santa Fe, Te mandamos muy desde amable. Acá a todos. Gracias, Sole, un abrazo grande. Bueno, y ustedes no se vayan porque sigue la programación, obviamente, no nosotros no, porque ya se nos acabó el programa. La verdad que un programa que nos llena de orgullo, un programa hermoso donde estuvimos hablando de derechos, donde estuvimos hablando de todo lo que tiene que ver con la convención y todo lo logrado hasta ahora. Gracias, Tomás Díaz, por nuevamente haberme acompañado.
Gracias a vos, Laura, por permitirme acompañarte. Cierro con un saludo ahí a mi abuela Peti, que me está escuchando, también a mi mamá, y sobre todo un saludo a la señora Alejandra Cueto, una directora con todas las letras.
Una genia, Ale Cueto también, un abrazo gigante. Bueno, y a todos ustedes, nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo martes a las 19 horas por Construyendo Redes, acá por Nacional Santa Rosa. Que anden bien.
El cielo y la flor, el lobo, el cordero y el mismo Dios.